Y si hay es capítulo 53, vamos a ver desde el versículo 3 y vamos a continuar hasta el versículo 7. Isaías 53. Vamos, ¿sabe qué? Vamos a leerlo de una vez todo el capítulo. Si no hemos leído un capítulo hoy, ya va a leer un capítulo, ¿verdad? Ya se va a poner contento. Vamos a leerlo. Si ustedes me siguen ahí, nada más, yo lo voy a leer acá. Nada, síganme con su vista. Dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Ahora está hablando acerca de la crucifixión del Señor Jesucristo, cientos de años antes de que sucediera, y dice: No hay parecer en él. Hay un historiador judío que se llamó Josefo, que describía al Señor Jesús en la cruz, que ni se notaba qué era, si realmente era un ser humano o era un pedazo de carne colgado en una cruz. Versículo 3: Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en qué? En quebranto o sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora, una de las razones del sufrimiento de Jesús, que fue en exceso más que cualquier otra persona, fue no solamente el sufrimiento en su carne material, sino el sufrimiento espiritual. Porque en realidad durante la Inquisición hubo muchas personas que podríamos decir quizás hayan sufrido mucho más que el Señor Jesús en ciertos aspectos de cómo les quitaban las uñas y cómo los iban desfileteando su carne y los arrastraban en las calles y wow, era un martirio tremendo. Ahora el Señor Jesús sufrió una muerte cruel, pero dice acá en el versículo 7 que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. De tal manera que el sufrimiento de la carga de los pecados de millones y millones de personas sobre él, pues eso es mucho más que cualquier dolor. Versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso como los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Y si se acuerdan cómo este rico José de Arimatea lo pone en su propio sepulcro. O en sus propios tierras y que él tenía. Versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo dejaré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con ¿quién? Con los pecadores. ¿Se acuerdan que murió entre dos pecadores? Habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. ¿Qué oró? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y mire, esto se escribió, pero mucho tiempo antes de que él muriera en la cruz, y parece que nos está contando una descripción cómo fue la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora quiero que veamos ahí dos lugares en el Isaías capítulo ahí mismo en el capítulo 53 y en el versículo 3 que acabamos de leer dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Y qué será el quebranto en nuestras vidas? Bueno, la palabra quebranto viene de la palabra quebrar. Y cuando algo se quiebra o se rompe o se parte, si es algo con valor, pues nos duele. Si es algo parte de los huesos, nos duele más, ¿verdad? Cualquier quebranto no es bonito, pero mire, hay veces que debemos, en cierta manera, pasar por un quebranto. Ahora, hay dos maneras de tomar esta palabra, como lo estaba mencionando hace ratito. La primera, debemos cada uno de nosotros siempre tener un corazón quebrantado. Un corazón quebrantado, número uno, por las almas. Por las almas. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesús alza sus ojos y ve las multitudes, Él tuvo compasión de las personas. Y para tener esa compasión, necesita uno llevar un corazón quebrantado, un corazón contrito y un corazón humillado. Uno no va a tener ese quebrantamiento de corazón por las almas cuando uno anda en su propia onda, cuando uno anda siempre pensando en uno mismo, cuando uno anda en orgullo, cuando uno anda alejado de Dios, cuando uno anda, quizás le acaban de dar a uno un nuevo título, quizás acaba de salir de la universidad, quizás acaba de agarrar un buen trabajo y le están pagando bien, quizás agarra algo en donde se le olvida el tener ese corazón quebrantado y quebrantado por las almas, de tal manera que necesitamos nosotros tener un corazón quebrantado. Cada vez que salimos, mire, pasa una semana y quizás no le hablamos a nadie de Cristo, quizás ni pensamos en la gente que está muriendo y yendo al infierno, quizás no pensamos ni siquiera en Dios, ni siquiera en la Biblia, en la oración, en nada de lo espiritual, y nos olvidamos de Dios muy fácilmente en este mundo material. ¿Cómo se podría decir? Nos sumergimos y nos empapamos en el materialismo y en el humanismo que hay y en el mundo y en la televisión y en la diversión. Y todas esas cosas, la diversión, ahora no que sea malo la diversión, no se puede divertir sanamente jugando con los niños, pasando un buen tiempo en la familia, pasando un buen tiempo, lleve a su esposa a caminar, lleve a sus hijos al parque, haga algo, tome un día a la semana para poder hacer algo con sus hijos. Pero la diversión de este mundo es diferente a la diversión que como cristianos debemos de tomar. El mundo dice, no, la diversión es ir a una discoteca y tomar y fumar y que te dé una cruda. Y esa es realmente una diversión, ¿verdad? Y ahora los jóvenes dicen, no, pues vamos a irnos a divertir. ¿Qué de malo hay? A sentarse un rato y quizás, mire, antes no había, estaba leyendo un libro que decía, antes no había televisión, o las televisiones que había eran muy caras. Y las familias tenían ciertos juegos que para pasar el tiempo. Y algunos de esos juegos que leí los vamos a tener el día sábado, en una semana, en la reunión de matrimonios que vamos a tener. Pero, ¿qué de malo hay? Simplemente divertirse, pasar un buen tiempo, con la familia, con los hijos, sanamente, yendo al parque, jugando ahí una cascarita con los niños, buscando maneras y formas de cómo uno puede pasar un rato divertido sanamente. Una diversión no necesita alcohol, una diversión no necesita, ahora que ya están metiendo la droga más y más en las escuelas, preparatorias, universidades, una diversión no necesita nada de eso, una diversión puede ser una diversión sana. Pero el mundo dice, no, pues hay que divertirnos así. Y esas diversiones y el mundo y la atracción hacia el mundo y la televisión y cosas que ya nos están invadiendo, nos hace muy fácilmente que nos olvidemos de las almas, de las personas, de tener misericordia, de tener un corazón contrito y humillado por las almas. Vea lo que dice, bueno, vamos a ver un poquito más aquí en Isaías 53. Vea lo que dice Isaías capítulo 53 y dice en el versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dice la palabra de Dios, Jehová quiso quebrantarlo. Ahora, va a haber ocasiones en que nosotros, Dios nos va a querer quebrantar. El Señor Jesús, por supuesto, vivió una vida quebrantada completamente todo el tiempo. Pero este quebrantamiento fue por nuestros pecados nuevamente. No fue porque Él hubiera andado con un corazón altivo, ¿verdad? Sino fue por causa de nosotros que Jehová lo quiso quebrantar. Ahora, cada uno de nosotros debemos reconocer que si yo ando o no con un corazón quebrantado. Ahora mencionaba número uno, debemos de andar con un corazón quebrantado y debemos de andar con un corazón quebrantado por las almas que no son salvas y que nos rodean. Número dos, debemos de andar con un corazón quebrantado por nuestras familias. Por nuestras familias, si estamos o no siguiendo al Señor. Si nuestra familia o no está viviendo correctamente. Si nuestra familia o no está caminando como debe de caminar y viviendo una vida como debe de ser una vida en la familia. El quebrantamiento por las almas es un dolor por querer que la salvación pueda ser llevada a las almas, a las personas sin Cristo. Y el quebrantamiento por la familia debe de ser un dolor con el respecto de decir, yo no quiero que mi familia se desbarate. Yo no quiero que cuando algo pasa en la familia, debe de haber un dolor de decir, no simplemente, ¿verdad? Si ahora las familias hoy en día se dividen, se separan, se quebrantan, se divorcian y no tienen ningún dolor. Tú haz tu vida, yo mi vida. Ok, sale pues, chócala, bye. Y ya así pasa. Y así termina uno, ¿verdad? Ya, pues ya. Pero uno ni se acuerda de los hijos, ni se acuerda de nada. Ya es como algo, pues tenía que pasar y pasó. ¿Cuánto duramos? No, pues este matrimonio me duró 4 meses. A ver si el siguiente dura más. No, va a durar menos y menos y menos. Eso no debería de suceder. Debería el esposo estar triste, la esposa estar triste, que nunca suceda algo así. Cuando hay una fricción en el hogar, debe de haber un quebrantamiento por la familia y que se pueda resolver, que uno pueda hablar con la esposa, que uno pueda hablar con el esposo. ¿Sabes qué? No me gusta que estemos así, que haya que no haya unión, que no haya amor y que haya un quebrantamiento por la familia, y que eso nos lleve a orar más por nuestros hijos, que eso nos cause a orar más por nuestra esposa, que eso nos cause a orar más por el esposo, de tal manera que debe de haber un quebrantamiento por la familia. Dios busca familias que estén en cierta manera quebrantadas, humildes, humilladas, caminando bien, caminando con el Señor. La palabra de Dios nos da una serie de reglas acerca de cómo vivir dentro de la familia. No se pierda acá, pero vea bien rápido el libro de Efesios capítulo 6. El libro de Efesios, capítulo 6, y el capítulo 5 nos habla que el marido debe de amar a su mujer, que la esposa debe de estar sujeta a su marido. En el versículo 1, Efesios 6:1 dice: "Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo". Versículo 2: "Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa". En el versículo 4 dice: "Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos". De tal manera que Dios está dando una instrucción al papá, a la mamá, a los padres, a los hijos, aún dice a los siervos, versículo 5, "Siervos, obedeced en todo, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo". Y esa sencillez de corazón es un corazón contrito, humillado, quebrantado, no andando con altivez, sino con un corazón sencillo. Mira, a Dios le gusta los corazones, ¿le gustará a Dios los corazones de piedra? No, ¿verdad? ¿Le gustará los corazones altivos? Por supuesto que no. ¿Le gustará los corazones, ¿cómo se podría decir? Un corazón sencillo es muy diferente a un corazón, lo contrario de sencillo, ¿qué será? Complicado. Mira, hay corazones y hay personas que son bien complicadas. A veces pienso que nada más las mujeres son las complicadas, ¿verdad? Pero el día de ayer yo estaba hablando con una familia y me estaba contando acerca de el hermano que ellos tienen. Y me estaban contando que el hermano tenía una esposa o tiene una esposa allá en Libres, en una ciudad aquí de Puebla, y tiene una amante acá en Puebla. Y acá en Puebla tenía una casita que vivía ahí con su mamá, y estos hermanos viven ahí también, y el hermano les estaba diciendo: "¿Saben qué? Porque no quiero pagar dos casas, voy a poner a mi esposa y a la otra juntas en la misma casa. De todas maneras, ellas se llevan bien". ¡Imagínense! Y las traía a las dos. Dice que las traía cuando hacía algún cumpleaños. Tiene dos hijas, una de la primera y otra de la segunda. Las hijas dice que se llevan muy bien, y las esposas también que se llevan bien. Y dice que cuando va en la calle, ellas no tienen derecho de mirar afuera del carro. Tienen que estar así mirando para abajo. Pero él sí tiene todo el derecho de ir mirando para todos lados. Ese es un corazón complicado, ¿verdad? Pecador, altivo, ya no sé qué más palabras. Yo le pregunté a la hermana, y espero que no tenga más hermanos, que hubiera sido el único. Dice: "No, ¿sabe qué pasó? Somos 10. Y digo: "Bueno, pues espero que los demás no sean así". Dice: "No, nomás él salió así, con un corazón complicado". Y ellos tuvieron que hablar con el hermano, le dijeron: "¿Sabes qué? No puedes traer, tienes que decidir una, y esa pues debe de ser tu esposa, la legítima". Y él se enojó y ya se fue. Pero bueno, no quisieron comprenderlo, pobrecito, a este señor, ¿verdad? Pero mire, hay corazones bien complicados, hay corazones que uno les hace ver y ver y ver, y se cierran, se cierran, se cierran. Puebla, ahora yo no sé si usted se ha dado cuenta, la gente aquí de Puebla es medio cerrada o bien cerrada. Son bien complicados. Hay mucha gente que es bien complicada. Ahora, Dios busca un corazón quebrantado. Un corazón quebrantado va a ser un corazón sencillo, va a ser un corazón dispuesto, va a ser un corazón que va a atender a la voz de Dios. Dios me habla, si ando con un corazón quebrantado y estoy leyendo la palabra de Dios, ¿sabe? Voy a absorber todo, porque mi corazón va a estar quebrantado. Pero si mi corazón anda ahí complicado, está duro y no le entra nada, voy a leer 2, 3, 4, 5 capítulos y no, ni siquiera me va a llamar la atención. Ahora, la palabra de Dios dice, Hebreos 4:12, que quiebra el corazón y hasta lo más profundo. ¿Y cuál es la solución para un corazón duro que no está quebrantado? La palabra de Dios. Dice la Biblia, penetra hasta partir el alma. De tal manera, número uno, debemos de andar con un corazón quebrantado por las almas. Número dos, debemos de andar con un corazón quebrantado por nuestra familia. Y número tres, debemos de andar un corazón quebrantado para poder caminar con Dios. Nosotros mismos, hacia las almas, hacia mi familia, buscar que mi hogar sirva a Dios. Y yo mismo andar con un corazón quebrantado para poder servir a Dios. No podemos servir a Dios si nuestro corazón no está quebrantado. Ahora, vamos a continuar con la segunda parte. La primera parte es, debemos nosotros de andar así, con un corazón quebrantado. Pero la segunda parte es, si no traigo ahí un corazón quebrantado, o si quizás no ande bien con el Señor o algo, mire, Dios me va a tener que quebrantar. Dios dice, o te quebrantas tú solito, o yo te quebranto, o yo te quiebro, yo te rompo. Y mire, duele más cuando alguien nos quiebra que cuando uno solito va y dice, Señor, aquí yo estoy, ayúdame a poder servirte a ti. Vea otra vez Isaías 53:10. Isaías 53:10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Ahora, nuevamente sabemos que el Señor Jesús fue quebrantado por nosotros. Pero hubo un resultado después de este quebranto. Isaías 53:10 dice, sujetándole a padecimiento. Ahora, nuevamente, cuando alguien es quebrado, duele. Y cuando alguien padece, pues padece. Duele de la misma manera. Y luego, punto y seguido, dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Ahora, ¿cómo alguien que muere puede ver semilla, fruto o linaje? Pues de eso habla el Señor. Si, sigan leyendo, dice, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. De tal manera que dice la palabra de Dios, al ser quebrantado, él vivirá por largos días. Y él está hablando acerca de la eternidad de nuestro Señor Jesús. Pero nosotros cuando somos quebrantados, de la misma manera Dios nos quiere que pasemos por cierto padecimiento, porque el padecimiento, mire, puede provocar dos cosas en nosotros. El padecimiento puede hacernos entender, o de plano nos puede hacer que nos enojemos contra Dios. Y mire, cuando alguien anda en pecado y sabe que anda en pecado, y Dios viene y le dice una vez y le dice otra vez y lo reprende, usa la palabra de Dios, la predicación, algo, y esa persona no entiende, Dios dice, ok, te voy a quebrantar y vas a pasar por padecimiento. Y después de que pases por ese padecimiento, espero que tú vuelvas a mí y escuches mi voz. Y esa persona, ¿verdad? Ahora Dios nos da un libre albedrío. Nos da un libre albedrío principalmente para la salvación. Pero cuando Dios nos quebranta, si nos enojamos contra Dios, Dios dice, ok, pues hasta ahí. Y dice la palabra de Dios, ¿cómo dice la Biblia? Será quebrantado y luego ya, después dice, y luego sin remedio. Porque va a haber ocasiones en que Dios nos va a quebrantar una, dos veces, tres veces. Y ya después, ya no va a haber remedio para esa persona. Y no va a querer seguir, regresar a los caminos de Dios. Vea lo que dice Isaías 57:15. Estamos ahí cerquita. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde ¿de qué? De espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Pero siga leyendo hasta el versículo 17. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí. Escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. De tal manera que hay corazones que siguen rebeldes en el camino de su corazón. Pero hay otros corazones que andan humildes de espíritu quebrantado. Y dice Dios, yo los haré vivir, yo les haré que vivificar a los, dice, para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahora, Dios nuevamente va a haber ocasiones en que voy a necesitar un poco de quebrantamiento. Quizás aún cuando yo ande bien, dice la palabra de Dios que Job, mire Job, no había pecado en Job, todo andaba bien, él hacía ofrendas y oraciones por sus hijos, tenía una tremenda familia, tenía, bueno, su esposa no tanto, ¿verdad? Pero tenía una tremenda familia, tenía, era muy rico, y de un día para otro Job lo pierde todo. Mire, hoy en día con esto de la crisis económica, hay mucha gente que lo está perdiendo todo. Y a veces la gente dice, pero Señor, ¿yo por qué? Bueno, mire, Job no tenía nada, Dios no tenía nada contra Job. Pero esto también nos muestra que Dios es soberano, Dios sabe lo que hace, y Dios quizás hizo eso para mostrarnos una lección a nosotros, hizo eso para demostrarnos el corazón de Job. Que Job, a pesar de ir por problemas tras problemas, mire que todos sus hijos se mueran en un solo día, pierde todos los animales, toda su casa, todas sus pertenencias, se queda en la calle. Job bien pudo haber renunciado a Dios, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque él amaba realmente a Dios. Y va a haber ocasiones en que, mire, usted y yo quizás no necesitamos ser quebrantados. Cuando todo anda bien, pero Dios, quizás pasa algo, hay algo difícil, quizás muere alguien, quizás alguien se enferma, quizás pierdo el trabajo, quizás algo pasa. Y decimos, bueno, Señor, pero ¿por qué me está pasando eso a mí? Bueno, no debemos de preguntar por qué, sino debemos de preguntar para qué. Quizás Dios va a usar eso para que yo ayude a alguien más. Quizás Dios va a usar eso para que yo pueda ser de un buen testimonio y alguien pueda ser salvo. No sabemos por qué Dios puede usar algo y quebrantarnos. Pero por el otro lado, Dios sí nos va a quebrantar cuando no andamos caminando con Dios. Y vamos a pasar por padecimiento y Dios nos va a llamar la atención. Y Dios va a decir, mira, reacciona. Dios me va a decir, mira, vuelve tus ojos hacia mí, estás haciendo mal, estás en pecado, estás algo que esté sucediendo y Dios quiere que yo pueda volver mis ojos hacia Él. De tal manera que Dios nos quebranta. Ahora, dentro del quebrantamiento, cuando Dios está hablando acerca de nuestro corazón, es interesante de cómo Dios trata a nuestro corazón. Porque habla acerca, bueno, del corazón y del corazón y del corazón. ¿Será acaso que habrá ahí en el corazón? ¿Será que nos está hablando del corazón físico? Cuando Dios nos habla y nos está diciendo, mira, tu corazón, hay un corazón de piedra, un corazón duro y hay un corazón quebrantado y un corazón humilde y un corazón contrito. ¿Cuál de esos corazones quieres tú? Hoy en día Ya se acerca el día del amor y la amistad y vamos a ver muchos corazoncitos por aquí y por allá. Y pintan un corazoncito así bien bonito, ¿verdad? Yo no sé cómo sacaron esa imagen porque el corazón está medio torcido, ¿verdad? Y pero eso es lo que uno piensa en el corazón. Ahora, el corazón, más que nada, el ser humano tiene un alma, un espíritu, pero también tiene una capacidad de pensar y una capacidad para tomar decisiones. Y una persona que no es salva, es una persona que no tiene a Cristo, decimos, en su corazón. Es una persona que no tiene a Cristo en su alma, en su espíritu. Es una persona que simplemente sabe de Cristo mentalmente, conoce, sabe, pero no la tiene más allá de su pensamiento. Dice la Biblia que el corazón cree, y el diablo, Satanás, cree y tiembla. Pero no es salvo, el diablo no es salvo. ¿O alguien pensará que el diablo es salvo? No, el diablo no es salvo. El diablo no es cristiano de ninguna manera. Y nosotros, cuando alguien, hoy en día la gente conoce de Dios. Hoy en día mucha gente, faltan unas cuantas semanas, un mes, dos meses, para que llegue Semana Santa. Y cuando llegue Semana Santa, mire, todas las personas se acuerdan del Señor Jesucristo y saben de Jesús, de que Él murió en la cruz. Acaba de pasar Navidad, la gente sabe que existe Jesús y hay un Salvador. Pero ese pensar es solamente un pensar. Saben de Cristo, nada más. Dios quiere que no solamente sepan de Cristo, pero que en su corazón o en su alma, en su ser más interior, en su espíritu, conozcan completamente al Señor y Salvador. Y para que Él pueda entrar de esa manera, dice la palabra de Dios que uno debe de humillarse y tener un corazón quebrantado. De tal manera que una persona que no se humilla a sí mismo para pedirle a Cristo salvación, no puede ser salva. Dice la Biblia que de los niños es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque mire, háblele a un niño de Cristo y ellos lo van a entender mucho más rápido. Pero le habla a una persona que ya está bien maleada y ya le han dicho cuentos y esto y aquello y le dicen, acepta a Cristo. No, que quizás Cristo nada más fue un buen filósofo, pero Cristo no es el Salvador. Y para hacerlo entender, Dios va a tener que quebrantar a esa persona. ¿Y cuántas personas han pasado por una situación? Dios los quebranta. A veces terminan hasta en el hospital. Alguien va y le habla de Cristo y le dice, mire, Señor, acepte a Cristo. Dios lo puede ayudar. ¿Y sabe qué? Terminan aceptando a Cristo. Alguna persona, ¿verdad? Y uno no quiere que eso pase, pero muchas ocasiones Dios tiene que quebrantar tanto a una persona con una enfermedad, a veces hasta en la cárcel. Y el hermano Minguine que que asistía con nosotros, iba a la cárcel, llegaban ahí, ya habían perdido todo, ya no sabían qué hacer. El hermano les predicaba y terminaban aceptando a Cristo. ¿Por qué? Porque allá afuera no quisieron entender, tuvieron que pasar por eso para que su corazón fuera quebrantado y así aceptar a Cristo. El resultado del quebrantamiento es una vida victoriosa, es una vida de bendiciones. Cuando yo tomo ese quebrantamiento de una buena manera, con un buen espíritu, para el Señor, amén. De tal manera que o quebrántese a sí mismo o Dios lo va a quebrantar. Y si Dios lo quebranta, tenga una buena actitud. Responda a Dios, dígale, sí, Señor, sí es cierto. Merezco esto o hice esto, perdóname. Y el resultado va a ser bendición para nuestras vidas, amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder vivir para ti, vivir con un corazón quebrantado, un corazón humilde y ayúdanos a recordar, Señor, de que no hay mayor gozo de servir al Señor. Y te pedimos, Señor, que vivamos una vida quebrantada por las almas que están yendo al infierno, que nos conmueva, Señor, y tengamos misericordia y compasión por ellos, y que podamos llevar el Evangelio. Ayúdanos también a ser quebrantados por nuestras familias, y también tener compasión por nuestra familia. Y Señor, si no está siguiéndote a ti, hacer cosas y implementar, Señor, la palabra de Dios en nuestras familias para seguirte. Y también, Señor, por nuestra vida, Señor, que estar quebrantados con un corazón contrito, con un corazón humilde, con un corazón que pueda absorber, Señor, la palabra de Dios, y que nos, cada vez que hables, Señor, podamos escucharte. Bendice pues esta escuela dominical, te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.